siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos condena la decisión del gobierno en Cuba de denegar el permiso para marchar cívicamente por el cambio para el 15 de noviembre. El grupo Archipiélago mantiene la firme voluntad de participar en esta marcha a pesar del hostigamiento e intimidación por parte del régimen de La Habana. Cuatro miembros de la UNPACU enfrentan juicio oral el martes para revocar sus condenas, entre ellas las de José Daniel Ferrer. Estados Unidos denuncia los procesos judiciales contra los opositores Félix Navarro y Zaidi Navarro con cargos falsos y sentencias severas. Reaparece el ex vicepresidente cubano Carlos Laje y afirma que aún cree en el socialismo. Estados Unidos visita aliados en Europa del Este para revisar acciones desestabilizadoras de Rusia en la región del Mar Negro. Y este lunes comparece ante una corte de Miami el recién extraditado Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Radio Martí, edición de este domingo 17 de octubre. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, Estados Unidos ha condenado la decisión del gobierno de Cuba de denegar el permiso a miembros de la sociedad civil para que se manifiesten pacíficamente el próximo 15 de noviembre. Reiteró su apoyo al pueblo cubano en su derecho a elegir con libertad su futuro. Al negarse a permitir estas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El diplomático subraya que la negativa del régimen cubano se produce después de que anunciara su intención de colocar tropas en las calles del 18 al 20 de noviembre para intimidar a los cubanos y sofocar las protestas pacíficas nacionales previamente programadas. Esta decisión se suma a la de la ola represiva con la que las autoridades cubanas respondieron al levantamiento popular del 11 de julio y que pudieron presenciar personas en Cuba y en todo el mundo, añadió Price. Estados Unidos sigue profundamente comprometido con el pueblo cubano, su derecho a reunirse pacíficamente y expresarse, y su lucha por elegir libremente su liderazgo y futuro, concluye el comunicado del Departamento de Estado. E invitada al informativo del mediodía de Radio Martí, Zaidi González Velázquez, una de las promotoras de la marcha del 15 de noviembre y coordinadora del Grupo Archipiélago, enfatizó sobre la firme voluntad de participar en esta gran marcha cívica por el cambio en Cuba, a pesar del creciente hostigamiento de las autoridades del régimen comunista.
Exactamente, o sea, lo que ellos realmente nos pusieron, o sea, nos comunicaron como prohibitivo de nuestra manifestación, no los reconocemos, o sea, nosotros no reconocemos ni siquiera que ellos realmente le hayan dado respuesta a nuestra notificación de manifestación. Fue como si le hubiésemos preguntado por una cosa y nos dieran una respuesta hablándonos sobre otra cosa muy diferente. Entonces, nada de lo que ellos dicen se sostiene con nuestra notificación inicial y en ese sentido entendemos como que no da lugar. Así que, por supuesto, además, cuando declaramos la manifestación para el 15 de noviembre desde Archipiélago, luego de que tuvimos que cambiar las fechas, porque ellos decretaron los días de defensa nacional 18, 19 y 20 de noviembre, el llamado fue a la firmeza. En aquella conferencia de prensa en que participó Junior, en que Junior tomó la voz por todos nosotros, el llamado fue precisamente a la firmeza en mantener esta manifestación el 15 de noviembre. Yo creo que realmente aquí estamos acostumbrados a que todo sea obligatorio, ¿no? Y no creo que realmente estos jóvenes que participan en estos actos que además se vio, venían directico de la escuela, andabas con el uniforme precisamente, creo que era de un preuniversitario militar, probablemente de los Camilitos, porque los que yo vi ayer, que filmé y compartí en mi video, incluso tenían hasta el pullover verde olivo este, ¿no? Así que creo que son de los Camilitos, tampoco pude fijarme muy bien, no los conozco exactamente. Y que no tiene tanto que ver con que desde los jóvenes propiamente, por convicción, realmente exista de cierta forma un interés en oponerse a la marcha, porque ellos, como todos acá en Cuba, pues están perfectamente conscientes, ¿no?, de las necesidades que tenemos ahora mismo como país, como ciudadanos, y de la falta de derechos.
El dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, alertó que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la misma. El 15 de noviembre marcharemos sin odio. Estaremos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años. Todo el mundo estará mirando hacia Cuba. Sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Cada ciudadano deberá ser responsable de su conducta y defender la actitud pacífica y firme que hemos convocado, escribió el creador de la plataforma Archipiélago, que aglutina más de 27.000 cubanos. En un comentario publicado en las redes, el también activista del 27N denunció la campaña de descrédito desatada por la prensa oficial en contra de los promotores de esta acción. Asimismo, el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado afirmó que asistirá a la marcha del 15 de noviembre. En Madruga, el poblado donde reside, aun cuando no salga más nadie a la calle y a pesar de cualquier prohibición amenazante, el régimen calificó de ilícita la marcha cívica por el cambio, después de que activistas de varias ciudades notificaran a las autoridades locales. A través de Facebook, el religioso dijo que la dictadura cubana no tiene fuerza moral ni legal para impedir la marcha, y solo tendrá la fuerza represiva suficiente en dependencia del número y la valentía de los manifestantes pacíficos y del número de represores activos. El párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, instó a la policía y al ejército a guardar la paz durante la marcha sin actuar a favor o en contra de ninguna de las partes que se manifiesten en paz. El sacerdote llamó a quienes deseen milenios de dictadura en Cuba a quedarse indiferentes en sus casas y a los que quieren cambios democráticos a ser totalmente pacíficos en la marcha, aun cuando sean apaleados e incluso baleados. De otra parte, 4 miembros de la organización opositora UMPACU enfrentan un juicio oral el próximo martes. Ivette Pacheco informa.
El régimen cubano pretende revocar condenas impuestas a los opositores José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Este jueves, un funcionario del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba entregó las citaciones en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, organización opositora a la que pertenecen, ubicada en el santiaguero Reparto Altamira. Desde esa ciudad del oriente cubano, así lo explicó a Radio Martí el activista Ovidio Martín Castellanos, integrante de UMPACU.
Para hacerle la revocación de la sanción que a ellos se le había impuesto por los falsos delitos, eso que le habían inventado y que ellos testificaran en contra de José Daniel para crearle una nebulosa, y no sucedió así, y ahora se aparecen con este truco.
José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, fue sancionado en febrero de 2020 a 4 años y medio por los cargos de lesiones y privación de libertad, que también fueron impuestos a Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, condenados a 3 años y 8 meses y 4 años y medio. En el caso de José Pupo Chaveco, 5 años fueron impuestos por un supuesto atentado. La citación entregada el jueves explicaba que los 4 acusados tendrán que comparecer el martes 19 de octubre ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó con Ana Gloria Zárraga Ferrer, hermana de Roilán Zárraga Ferrer.
Yo participé en ese juicio y no se le encontró nada. No tenían culpa ninguno. Que debían de haberle dado libertad inmediata.
Este jueves, el líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio, se comunicó desde la prisión de Mar Verde con su esposa, la doctora Nelva Ortega, quien así lo dejó saber a nuestra redacción.
Se confirmó que está en Malverde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el Tribunal Popular de La Habana ha negado el cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui, recluido en el Combinado del Este. El joven se manifestó pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís y el fin de la represión en Cuba. Robles fue detenido y multado con 1,000 pesos. Estuvo recluido en Villamarista, sede de la Seguridad del Estado, y después trasladado al Combinado del Este. Un documento del tribunal fechado el 14 de octubre negó la medida cautelar solicitada por la madre del joven y ratificó la decisión de mantenerlo preso hasta que sea juzgado. Durante su detención, Robles ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento. El juicio estaba programado para el 16 de julio, pero fue suspendido debido a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 11 de julio. Y el jueves, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumplió 51 años de edad, confinado en una celda de aislamiento en el penal Cerámica Roja, en Camagüey. De acuerdo a la denuncia, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana, tiene serios problemas de salud y le niegan la visita de los familiares. Mantilla Arango aún espera la sentencia del tribunal que lo enjuició hace 17 días, cuando se ratificó una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, según informó su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández.
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Montilla Arango. No me lo dejaron ver, le llevé un almuerzo. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz y ahí hablé con el mayor y al final sí, pasó el arroz. Le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. Bueno, yo pregunto que por qué va a estar tanto tiempo en la celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar en las distintas prisiones que lo pueden ubicar. Se mantiene con los dolores, aislado. Yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya hace 17 días y todavía nada. Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí, a la fiscalía a las 9 de la mañana.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha denunciado los procesos judiciales contra los opositores cubanos Félix Navarro y su hija Sayli Navarro. Después de condenar a muchos manifestantes del 11 de julio a meses de detención y multas, los fiscales han pedido 15 y 11 años para Félix y Sayli, dijo en Twitter la embajada de Estados Unidos en La Habana. El mensaje de la representación diplomática agrega que estas duras sentencias por cargos falsos se hacen claramente para intimidar a los cubanos. El texto concluye con la etiqueta numeral presos por qué, en referencia a la campaña del gobierno estadounidense para llamar la atención sobre los prisioneros políticos en Cuba. Félix Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, está preso en el Combinado del Sur en Matanzas y su hija Sayli Navarro se encuentra en prisión domiciliaria. El opositor fue detenido después de que acudió a la estación de la policía en la localidad de Perico el 12 de julio, para preguntar por miembros de su organización detenidos en las protestas del día anterior. Y los activistas Ariana López Roca y Michael Díaz Paseiro, por su parte, detenidos en Cuba por participar en las mismas protestas del 11 de julio, han sido galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021, otorgado por el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas, evento realizado el viernes en la sede de la Brigada 2506 en Miami, informa Luis Guardia.
Los activistas Ariadna López Roque y Misael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio pasado, fueron galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas desde 2001. A la ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la Brigada de Asalto 2506 en Miami, acudieron miembros de varias organizaciones del exilio cubano. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al matrimonio opositor por el premio y exigió al gobierno cubano su inmediata liberación.
Hoy estamos aquí para recordar el ejemplo de Pedro Luis Huitel, quien le enseñó a los cubanos que la libertad de Cuba dependía de nuestro esfuerzo y sacrificio con la gracia y la bondad de Dios. Y hoy venimos a reconocer a una pareja de luchadores cubanos, a Misael y Ariana, que le han dado un ejemplo a todo el pueblo de Cuba de cómo luchar y cómo organizar para el gran paro nacional. Misael estuvo en prisión 3 años, salió convocando al paro. Y en homenaje a él y a esa lucha que ellos mantienen, hoy el premio Boitel está siendo entregado por un panel internacional.
El premio Pedro Luis Boitel ha sido reconocido año tras año. Activistas cubanos que están dando todo por la libertad de Cuba. Este año tenemos el premio Ariana López y a Misael Díaz Paseiro. Los dos se encuentran presos a raíz de las protestas del 11 de julio. No han podido ver a sus hijos, no han podido ver a su familia y sin embargo continúan. Creo que son merecedores, como tantos en Cuba en estos momentos, de recibir este reconocimiento ante la valentía, ante el heroísmo y ante la entrega y compromiso con la libertad de Cuba.
El defenestado ex vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, alejado desde el año 2009 del poder, reapareció y dice que aún cree en el socialismo. Por su parte, el opositor y activista político Manuel Cuesta Morúa cree que podría tratarse de preparar el terreno para futuros cambios dentro de la propia élite gobernante.
El video de Carlos Laje es bien curioso. En la élite, no importa si son retirados, defenestrados o activos, nada es casual. El perfil de Carlos Laje tampoco es el de un hombre audaz, sobre todo porque este mensaje trata de reafirmar una línea, identificar una relación, una historia, una trayectoria y al mismo tiempo hablar de los pasos que son necesarios según su propia visión dentro, por supuesto, de su concepto de socialismo y de revolución. Creo que es reflejo de una crisis de liderazgo y competencia, ambas cosas dentro del gobierno cubano, y una conciencia de que su llamada política de cuadros ha sido totalmente errática, errónea. En el gobierno hay probablemente ingenieros, pero no hay competencia política, ni mucho menos liderazgo, y eso se está reflejando con claridad. Probablemente haya un sector que intente recuperar el camino, demostrando que el olfato para elegir sucesores no coincide necesariamente con la trayectoria que se haya tenido en la revolución. En ese sentido, Raúl Castro y Machado Ventura no fueron buenos políticos. Y yo creo que en este sentido, en esta dirección, algún sector está presionando para darle relevancia a un ala dentro de la élite revolucionaria que muy bien representaba evidentemente Carlos Laje dentro de ellos mismos, preparando el terreno del regreso de cierto personaje de la élite del gobierno cubano.
El ministro de Salud Pública de Cuba reportó que en la jornada del 15 de octubre se han registrado 19 muertes y 1.946 casos nuevos de COVID. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 8.037 fallecimientos y 915.893 contagios desde que comenzó la pandemia. Permanecen ingresados 26.252 pacientes, de ellos 15.861 con síntomas sospechosos. Pinar del Río reporta aún el mayor número de casos nuevos con 369, le sigue Camagüey con 317. Las Tunas reporta 236 y Santi Espíritus 212 casos. Y la crisis de la economía en Cuba continuará. La reapertura del turismo no será la solución, es lo que sostienen algunos expertos. De esto nos habla Tomás Cardoso.
El desplome de la economía cubana seguirá cuesta arriba y las ganancias que logre recaudar el gobierno con la próxima reapertura del turismo internacional serán insignificantes para revertir la actual crisis, lo que incrementará el malestar social en la isla ante el desplome de los servicios básicos, concluyen expertos cubanos. La caída del PIB, combinada con el aumento desmedido de la inflación debido al ordenamiento, es una terrible combinación, alertó el economista Elías Amor Bravo.
Son caídas realmente espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados logros sociales de la revolución, ¿verdad? Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Para el abogado Jack Cixires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, es inexplicable que ante semejante crisis el gobierno siga apostando por la economía centralizada.
Se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que sin duda es que va a salvar a la economía cubana.
Si no hay cambios radicales y se abre la economía, continuará la crisis, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo avisoro que el 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
La reapertura del turismo no sacará al país de la crisis, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Todo ese turismo que se va para los callos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
Y para el especialista en el agro, Osmer Ramírez Álvarez, la economía cubana es totalmente disfuncional.
La economía está a la baja y seguirá a la baja por un buen tiempo. Imagínate, un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. La economía en estas condiciones no puede funcionar, es una economía normal.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el comportamiento de la economía cubana durante el 2020 mostró caídas importantes en sectores sensibles como son la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:21. Gracias por acompañarnos este domingo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, viajó a Europa del Este durante el fin de semana con miras de reuniones que tiene importantes con líderes de Georgia, Ucrania y Rumania. Participar así en una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bélgica. El Departamento de Defensa apoya firmemente a sus aliados y socios europeos frente a las acciones desestabilizadoras de Rusia en la crítica región del Mar Negro, y el secretario espera reunirse con sus homólogos y otros altos funcionarios para reforzar el compromiso de Estados Unidos con Europa, segura, estable y próspera, dice el Pentágono a través de un comunicado. Austin asistirá en Bruselas a una reunión de sus homólogos de la OTAN y el secretario general Jens Stoltenberg para garantizar que la alianza esté preparada para los desafíos del futuro. Y finalmente, ya hay fecha para la reapertura total de fronteras en Estados Unidos para los extranjeros. Será el 8 de noviembre, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio. Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en la noticia de las últimas horas, Alex Saab, el comerciante de origen colombiano considerado testaferro de Nicolás Maduro y ha sido extraditado a Estados Unidos, llegó anoche a un aeropuerto local. Está previsto que se presente ante una corte federal de Miami, aquí en la Florida, el próximo lunes. Antonio Becci, de La Voz de América, informa.
El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presentará este lunes a la 1:00 p.m, hora local, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, que es y será en una de las salas de su interior donde está previsto que se le lean todos los cargos. El hombre, que voló en un jet del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aterrizó el sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, aquí en Florida, a las 9:18 p.m. aproximadamente, en condición de extraditado procedente de Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero. Saab había sido un colaborador cercano del presidente de Venezuela y las autoridades estadounidenses habían solicitado su extradición al ser considerado el principal sospechoso de controlar una extensa red al servicio de Nicolás Maduro y de su administración a través del programa CLAP, que era un programa para distribuir alimentos entre la población venezolana más vulnerable. Hay que recordar que la justicia norteamericana lo había acusado en 2019 en relación con un esquema de soborno para aprovechar el tipo de cambio controlado desde el Palacio de Miraflores. El hombre fue capturado en junio de 2020 en el aeropuerto de Cabo Verde durante una parada técnica para repostar y ha permanecido ahí durante todo este tiempo. Maduro, que le otorgó la nacionalidad de su país y rechazó el arresto de Saab en Cabo Verde mientras aguardaba su proceso de extradición, dijo que su detención era un secuestro. En esa misma línea, el equipo legal del empresario colombiano calificó los cargos presentados por Estados Unidos como motivados políticamente. A pesar de las presiones, especialmente durante los diálogos entre gobierno y oposición venezolanos, que el oficialismo, por cierto, ha cancelado en México, Alex Saab ya se encuentra en Estados Unidos y deberá enfrentar la justicia de este país. Desde Miami, informó Anthony Belchi para La Voz de América.
Hay 29 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos a propósito de esta extradición del empresario Alex Saab, acusado de corrupción cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro. La agencia francesa de prensa así reseña la noticia para El Mundo.
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de corrupción y cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue extraditado el sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde. El gobierno venezolano reaccionó inmediatamente denunciando el secuestro de su diplomático y anunció su retiro de la mesa de diálogo con la oposición en México. Saab y su socio comercial Álvaro Pulido están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a Venezuela. Se les acusa de trasladar unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados hasta 20 años de prisión. Saab, quien también tiene nacionalidad venezolana y pasaporte diplomático de ese país, es acusado por lavado de dinero y fue arrestado durante una escala de avión en Cabo Verde, en África Occidental, en junio de 2020. El presidente colombiano Iván Duque dijo en Twitter que la extradición de Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado la dictadura de Nicolás Maduro.
La delegación del gobierno de Venezuela suspendió esta participación en el proceso de diálogo con la oposición en México, que debía reiniciarse mañana tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y delegado en la mesa de negociaciones, así dio a conocer el comunicado.
En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán.
De otra parte, la Organización de Naciones Unidas enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana. En todo caso, es algo inédito.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa dominical de Radio Martí, edición correspondiente para este día domingo 17 de octubre. Continuamos desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, a la de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestros oyentes en Matanzas, que reporta 29 grados de temperatura con intervalos nubosos. Estados Unidos ha aprobado otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a dos importantes ciudades en Cuba. Detalles con Michelle Sagué desde Washington.
El Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air, también conocida como iAéreo, pidiendo una exención de emergencia para operar 13 vuelos charter de combinación total de pasajeros y carga entre Miami y Santa Clara y Holguín hasta el 29 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Transporte denegó la petición de la exención para vuelos charter de pasajeros. En una notificación del departamento, indicaron que se consultó con el Departamento de Estado para determinar si considera que los vuelos propuestos son en el interés de la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Transporte informó que el 12 de octubre, luego de considerar las circunstancias específicas presentadas, el Departamento de Estado expresó su opinión de que solo la parte de carga de la operación humanitaria propuesta estaría en el interés del país y sería coherente con las especificaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Transporte autorizó el pasado agosto vuelos de carga humanitaria de la Florida a Cuba a IBC Airways y Skyway Enterprises. La administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el gobierno cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una organización defensora de los derechos humanos ha pedido a las empresas españolas establecidas en Cuba que no participen en la explotación de los trabajadores cubanos. Detalles con José Luis Ramos.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregado ante la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, destaca la situación de las violaciones de los derechos laborales en el ámbito de turismo, informó Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Sí, bueno, se mantiene el patrón de violación de los derechos laborales en el ámbito del turismo. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos a favor de que los españoles y las empresas españolas inviertan en Cuba. Lo que sí creemos que esas inversiones tienen que respetar los estándares internacionales en cuanto al derecho laboral. Deben respetar las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y no deben aceptar las reglas injustas que el gobierno cubano, el régimen cubano, impone a los trabajadores.
Sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba, el 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. El 70% dijo que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, según el estudio.
Efectivamente, porque eso tiene unas consecuencias nefastas para el trabajador. Al ser este contratado por una empresa del régimen cubano, esta empresa se queda a veces hasta con más del 85% del salario del trabajador. Y tampoco el trabajador puede exigir que se le respeten otros derechos a la empresa para la que realmente está trabajando, que es la empresa turística.
Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, destaca el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cires señaló que este problema afecta al sector turístico, pero también a los médicos cubanos.
Creo que deben tomarse medidas y promoverse políticas para cambiar esta normativa que es injusta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a celebrarse el pasado viernes el Día Internacional de la Mujer Rural, la activista Aymara Peña denunció a través de Radio Martí precisamente que la fecha pasa inclusive inadvertida en Cuba.
Hoy, 15 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Rural. En Cuba, las mujeres rurales pasan inadvertidos este día. El desconocimiento, el abandono y las situaciones adversas y de desigualdad que viven las mujeres rurales hoy en Cuba han empeorado muchísimo su situación. Y a pesar de todo esto, las mujeres rurales cubanas continúan entre sus manos elaborando el futuro de Cuba y contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria. Es tiempo de prestar atención y ayudar y apoyar muchísimo más a las mujeres rurales cubanas que tanto hoy lo necesitan.
La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en Cuba es ilegítima, ilegal e inadmisible, ha denunciado el jurista Roberto Veiga González, presidente de la organización Cuba Próxima. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En opinión de Roberto Veiga González, la respuesta del régimen cubano a los organizadores del 15N es ilegítima, ilegal e inadmisible.
Es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto.
El jurista y profesor considera que los gobiernos municipales no son competentes para pronunciarse sobre este derecho.
Pero es ilegal porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales apelando a una interpretación de ellos de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales. Se lo sería solo de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo.
De acuerdo con el presidente de Cuba Próxima, la prohibición discrimina a los cubanos que no están de acuerdo con el Partido Comunista.
Pero además es inadmisible desde todos los puntos de vista humanos, patrióticos y políticos, porque apelan al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a lo de la cúpula del Partido Comunista fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria.
Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del 15N, el boxeador cubano Jordenis Ugaz hizo un llamado en las últimas horas a los líderes del exilio cubano a estar preparados y apoyar la marcha del 15 de noviembre, que ha sido prohibida por el gobierno en Cuba. El pugilista criticó los intentos de sabotaje por parte del gobierno cubano para que la marcha no se lleve a cabo. Ugaz recordó el 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle pacíficamente a exigir el cese de la dictadura, como un gran día para todos los que sueñan con una Cuba libre, donde prevalezca la paz a pesar de las diferencias ideológicas. El boxeador cubano culminó su post con una frase martiana del ensayo Nuestra América, que llama a la unidad total, que dice: «Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes». Y ha radicado una demanda en la ciudad de Miami para que cubanos que llegaron a los Estados Unidos tras la cancelación de la política pies secos, pies mojados puedan obtener una residencia permanente. De esto nos habla Ricardo Quintana.
Mark Prada ha estudiado por años el posible subterfugio que ayudaría a miles de cubanos a obtener la residencia permanente.
La gente que entraron con orden de supervisión.
Acucioso y de sólida formación jurídica, el letrado de ascendencia colombiana lidera un grupo legal que ha pedido en una demanda al Departamento de Seguridad Interna que considere aceptar el permiso de libertad bajo supervisión como un documento de ingreso a Estados Unidos y que por consiguiente permita que al año y un día el migrante de origen cubano pueda solicitar la residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano.
Estamos representando un grupo de gente que son cubanos que llegaron después del fin de pie mojado, de febrero 12, 2017, que no fueron admitidos, ¿ok? Aplicaron para entrar al país, pero no fueron admitidos como un visa o algo así. Estaban en custodia de inmigración y soltaron la libertad y después aplicaron la residencia con UCIS y fueron denegados por falta de un parol.
La demanda de 55 páginas, originalmente divulgada por el portal Cibercuba, ha sido asignada a la jueza federal Beth Bloom, quien debe pronunciarse sobre una moción que busca que el proceso sea declarado demanda colectiva.
Eso es muy importante porque si certifican el colectivo, eso significa que toda la gente que son miembros del grupo pueden beneficiar, pero en este momento solamente gente que son nombrados como demandantes pueden beneficiar.
¿Esta demanda se está haciendo pro bono o los demandantes están pagando honorarios?
No es pro bono, pero los pagos son muy rebajados porque somos un bufete privado y en verdad hay nadie más haciendo esta lucha. So estamos pidiendo mucho menos que si era un caso individual, muchísimo menos.
La jueza debe dictar sentencia final el próximo verano.
El 29 de noviembre necesitamos meter nuestros argumentos finales. El gobierno responde 30 de diciembre y tenemos la última palabra en enero 19. Es con un magistrado ahora. Se llama la jueza Alicia Otazo Reyes. Ella va a dar su recomendación primera y después la jueza federal Beth Bloom, ella toma la decisión final.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El general de brigada de la Reserva Manuel de Jesús Rey Soberón falleció el viernes en La Habana a causa de COVID-19, ha informado el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Según el medio oficialista, el cadáver del militar será cremado y las cenizas depositadas en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el cementerio de Colón. El reporte dice que Rey Soberón ingresó a las Fuerzas Armadas en 1968 como soldado en la base aérea de San Antonio de los Baños. Posteriormente se graduó como oficial y ocupó diferentes cargos, entre ellos el de jefe de la dirección del MINFAR y director del Colegio de Defensa Nacional. En la mayoría de los casos, el gobierno no ha divulgado la causa de la muerte. Y los cubanos ganadores del Bombo, como se conoce popularmente el sorteo de programa de visas de la diversidad, que vieron paralizado su proceso para migrar a Estados Unidos por la pandemia del COVID, podrán reclamar sus visados tras un dictamen judicial. El portal Cibercuba publicó el fallo emitido esta semana por el juez federal Emmett P. Mentha del Tribunal de Washington, D.C., que dice que el Departamento de Estado debe iniciar tan pronto como sea posible el proceso para adjudicar 9.905 visas concedidas en 2020. La publicación indica que de los 2.703 cubanos que ganaron el sorteo, no está clara la cantidad de los afectados por la paralización del proceso consular, pero estima que sean más de 400. El tribunal ordena que el proceso de los casos pendientes debe estar completo antes de finalizar el año fiscal 2022. Son las 12:43, mucha atención. A esta hora, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, está siendo dado de alta de un hospital al sur de California. Han dicho los médicos hace algunos instantes que debe seguir su tratamiento de antibióticos en su residencia de Nueva York, en Chappaqua, según está diciendo también su portal a través de su portavoz Ángel Ureña. En nombre del director vice ejecutivo de la unidad de cuidados intensivos, Amin, Ureña agregó que su fiebre y conteo de las células blancas está en nivel de normalización. De parte de todo, dice el comunicado en el Centro Médico de la Universidad de California, en Irvine, ha sido un honor haberlo tratado y seguiremos supervisando los avances en su tratamiento. Clinton, de 75 años, salió de este centro médico acompañado de su esposa, la ex primera dama, la señora Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, saludaron al personal médico de la mano, se dirigieron y, acompañado del servicio secreto, siguieron a sus vehículos. Luego se informó que el expresidente se está recuperando ya de una infección neurológica y tendrá que recibir tratamiento oral, pero ya en su casa en Nueva York. Son las 12:44. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua permitió una segunda visita a los precandidatos presidenciales encarcelados desde junio, mientras aumentan las expectativas de un posible diálogo nacional tras el triunfo del oficialismo en las votaciones de noviembre. Donaldo Hernández informa.
Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los 7 precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado.
Juan Sebastián y los otros 6 aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador.
Siempre están con esa paz interior y con esas, sabiendo que van a salir adelante.
Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Walmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones.
Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional.
Los 7 aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a propósito, a pocas semanas de las elecciones generales, el presidente Ortega y sus seguidores han elevado el discurso de odio contra los líderes religiosos, como nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales y la participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial, que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos, a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la Iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la Iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina, y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela hay preocupación por los casos de activistas presos por motivos políticos que han sido diagnosticados con el COVID-19. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Familiares de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización Fundaredes, detenidos desde julio en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, conocieron de manera extraoficial que los defensores de derechos humanos resultaron contagiados de COVID-19 y que fueron trasladados a clínicas de la capital venezolana. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, expuso que la situación es preocupante porque el Estado ha negado continuamente información sobre la situación de salud, no solo de los tres activistas, sino de otras personas consideradas presos políticos. María García Marín, madre de Omar de Dios García, pidió detalles sobre la situación de su hijo.
Desde el corazón, tengan caridad. Yo necesito saber en qué condición está la salud de mi hijo y que ustedes sean garantes de su vida. Y aquí injustamente ha sido detenido, pero 3 meses le han robado su vida, pero además también hoy está en riesgo su vida. Mi llamado es para ustedes, señores. Quiero saber dónde está Omar de Dios.
Los activistas de Fundaredes, organización que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, fueron acusados por delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio. Las denuncias de los familiares ocurren horas después de la muerte del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, también considerado preso político. Según la versión que divulgó el fiscal general Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio consecuencia del COVID-19. El jueves, familiares de diversos presos políticos acudieron a las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, donde reiteraron que su vida es responsabilidad del Estado y exigieron su inmediata liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Funcionarios estadounidenses visitaron este viernes la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia, que han atravesado más de 100.000 migrantes, entre ellos cubanos, en lo que va de año. La delegación estuvo encabezada por la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ursa Sella. La funcionaria dijo que el objetivo de la visita fue ver en persona la realidad a la que enfrentan los migrantes que cruzan el Darién y los retos que encara el gobierno panameño para manejar la situación. La funcionaria agregó que la solución para reducir de forma sostenible la migración irregular es trabajar con la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos y los socios internacionales para impulsar cambios estructurales. Y los presidentes de Colombia y Guatemala se han unido y han pedido a Estados Unidos corresponsabilidad en la lucha contra las drogas y el consumo de estupefacientes. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo guatemalteco, Alejandro Yamatei, abordaron cuestiones comerciales, culturales y económicas durante la visita de Estado del mandatario de Guatemala al país suramericano. Los mandatarios firmaron varios acuerdos comerciales y de seguridad e hicieron un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico, atacando los mercados financieros ilegales y el consumo de alucinógenos, como indicó el presidente. Yamatei.
Recordarle al gobierno de los Estados Unidos que es la persecución del dinero y el debilitamiento de ese dinero que está en los bancos del sistema de los Estados Unidos que tienen que haber frutos en él para lograr que ese mercado baje, pero sobre todo las estructuras criminales se debiliten.
Entre tanto, y siguiendo en la misma línea, el mandatario colombiano Iván Duque aseguró que el narcotráfico debe tener un tratamiento integral, enfatizando en la efectividad de los sistemas de salud pública para luchar contra el consumo.
Esto no es solamente un tema de cultivos ilícitos, es un tema de lavado de activos, de cadenas criminales. Es un tema también de mercados financieros, pero es también una discusión que tiene que ver con la salud pública, con la forma en la que se trata la situación de adicción.
Los mandatarios anunciaron que más allá de los acuerdos comerciales entre ambas naciones, también se firmará un memorando de cooperación policial, donde además del apoyo en las distintas unidades, se compartirá formación e información para luchar contra el crimen transnacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Rusia ha superado por primera vez desde el inicio de la pandemia 1.000 muertes por COVID-19 en 24 horas.
Rusia registró el sábado por primera vez desde el inicio de la pandemia más de 1.000 muertos por COVID-19 en 24 horas. Por tercer día consecutivo, el país supera su propio récord de decesos y contagios diarios, mientras la vacunación se encuentra estancada y no hay restricciones sanitarias. Solamente el 32% de la población rusa está completamente vacunada, según el portal web Gogov.
No, no me he vacunado.
No me he vacunado, me enfermé hace más de un año, contraje el virus, me recuperé y eso es todo. Hago deporte y me siento bien. Rusia desarrolló la primera vacuna contra el COVID-19, la Sputnik V, y el gobierno lanzó una campaña de inmunización que tuvo un eco limitado ante una población escéptica. Más de la mitad de los rusos no contempla vacunarse, según sondeos. No es un gran secreto, hay muchas vacunas falsas, gente que compra certificados. No confían y no se vacunan, por eso no hay protección. Todos ellos propagan el virus. El gobierno ruso reconoce que la tasa de vacunación es inaceptablemente baja, pero ha descartado imponer restricciones sanitarias por preservar la economía. El país registra oficialmente 222.000 muertos por COVID-19, pero las autoridades son acusadas de minimizar las cifras. Según la agencia de estadísticas Rostat, más de 400.000 personas en Rusia han fallecido por la pandemia, tomando en cuenta una definición más amplia de la mortalidad relacionada con el virus.
El Papa Francisco, tras su rezo dominical del Ángelus, ha expresado su compasión por la víctima de los recientes ataques en Noruega, Afganistán e Inglaterra, y ha enfatizado su rechazo total y absoluto a la violencia.
Las cosas settimana sono stati compiuti vari attentati.
La semana pasada se han cumplido varios atentados, por ejemplo en Noruega, Afganistán, Inglaterra, que han provocado numerosos muertos y heridos. Expreso mi cercanía a los familiares de las víctimas. Les pido, por favor, que abandonen el camino de la violencia, que siempre nos lleva a la perdición, que es una derrota para todos. Recordemos que la violencia genera violencia.
Y a las 12:56, el mundo del espectáculo y el entretenimiento también para este domingo con Alejandro Escalona.
La cantautora británica Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy On Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones en la historia de la estrella de reggae Bob Marley llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theatre este mes. Cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Lovey, I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Arinze Kean, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977, cuando Fleetwood Mac estrena You Make Loving Fun en las 100 Calientes. El sencillo, escrito por Christine McVie, pertenece al álbum Rumours y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumours estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por Álbum del Año. También en 1977, Paul Simon lleva al quinto puesto de la Hot 100 el tema Slip Sliding Away de su álbum recopilatorio Greatest Hits, etc. Paul Simon, quien una vez estuvo casado con Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1990 como parte del dúo Simon & Garfunkel y en 2001 como solista. Y en 1988, V40 conquista la cima de las 100 calientes con Red Red Wine, canción escrita por Neil Diamond. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta jornada del domingo 17 de octubre. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el habernos acompañado. Continúen disfrutando de nuestra programación y feliz resto de domingo.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.